En perspectiva, Segundo Movimiento presenta Clásicos, un espacio que explora la literatura de todos los tiempos. Clásicos, para conocer las palabras más importantes de la historia de la humanidad. Clásicos, con Martín Reyes.
Stalin es lacónico y contundente al anunciar a su pueblo que los nazis han traicionado el pacto germano-ruso.
Esa es la voz de Stalin, Gonzalo. Por suerte ahora sustituye la voz de Shostakovich. Bajo el reino de Stalin murieron 30 millones de soviéticos, más 20 millones más que murieron durante la guerra. Es decir, 50 millones de personas. Gracias a Dios, uno de ellos no fue el enorme Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn debe ser de las mentes más lúcidas, más sabias, más humanas del siglo XX. Nació en 1918, fue profesor de matemáticas y de física. Cuando empieza la guerra, entra en la artillería, termina siendo capitán, y escribe una carta diciendo en 1945 lo que pensaba Stalin. Se le interceptan y pasa 8 años en un gulag, más 5 años de exilio. Dentro de ese exilio, un año entero está con un cárcel terminal. La fuerza de este ruso blanco pudo más que eso. Un día en la vida de Iván Denisovich, es justamente eso, cuando él sale del exilio en el 58, va a Moscú con el manuscrito de un día en la vida de Iván Denisovich, que perfectamente bien podría ser un día en la vida de Alexander Solzhenitsyn, y obviamente pensaba que no se lo iban a editar. Recién se lo edita en el año 62, porque Khrushchev se daba cuenta de que tenía que hacer algo para tratar de suavizar todas las maldades del señor Joseph Stalin. Un día en la vida de Iván Denisovich es un libro superior, que te puede hacer muy mal, Alejandra, porque es muy duro, pero nos pone enfrente a nuestras responsabilidades, a lo que el hombre siempre debe vencer. Tiene un estilo austero, muy poético, semidocumental, y en un momento se convierte en la fusión de un monólogo interior y la descripción objetiva de ese monólogo interior. Y a medida que va avanzando el libro, uno lo siente a su Khrushchev, es decir, Iván Denisovich, y lo escucha, y lo vive, y siente su voz, y siente su boca, y siente sus labios, y siente su memoria, y siente su alma, y que es el alma rusa, sea el alma blanca. Lleva 8 años detenido, y empezamos a convivir con él desde la primera frase, bajo 40 grados, bajo cero, y este hombre en ese momento está tranquilo, se acaba de levantar. La deshumanización en ese campo es total, es un infierno, pero es muy silencioso, no tiene nada de sensacional, como podrían ser de sensacional en el sentido de torturas, ni de gritos, ni de alaridos, no, todo es muy calmo. Están rodeados de los guardianes y sus jefes, y los jefes de los jefes, y el gran jefe, que nunca se menciona como una visión enorme en un infierno sin esperanza. No es ni más ni menos que un Marsolt, es el personaje Gonzalo de Camus. Él está preso por decir la verdad que le correspondía, él dijo su verdad, y esa verdad no se debía decir, él no tenía derecho a decir esa verdad. Y a medida que va desarrollándose el libro, uno ve que ese hombre va a sobrevivir, tiene sus ritos, tiene su gorra, tiene sus chanquetas. Es pobre, pero en esa corrupción de la cárcel hace trabajos llenos de humanidad para los otros presos que le pagan apenas con un pedacito de pan, con una migaja. Tiene su cuchara. Él busca sus momentos, porque lo peor de estar preso no es que te saquen la libertad, es que no tenés momentos para uno mismo. Y a medida que a la mitad del libro empiezan a recordar para los trabajos forzados, parece inhumanos trabajos, parece absurdo que tenían que hacer, ahí demuestra el coraje y la perseverancia del alma rusa. uno tiene la sospecha de que es de las páginas más lindas que se han escrito sobre el trabajo, la dignidad del trabajo. Y a medida que esa gente empieza a trabajar, empiezan a reconquistar su dignidad. El momento cuando Zhukov hace la pared de la central térmica, la hace perfecta. Alexander Solzhenitsyn hace la pared perfecta. Acá no puede haber sabotaje. Acá hay que hacer las cosas bien. Lo que pasaba en el puente sobre el río Kwai. El inglés tenía que hacer el puente bien. Y había que olvidarse que había una guerra. En el campo de concentración, esa central térmica, es el ejemplo de que por encima de ese campo de concentración iban a sobrellevarse los problemas. Y por eso los presos lentamente dejan de ser los extranjeros. Los extranjeros, ¿quiénes empiezan a ser? Los guardianes, los jefes de los guardianes, los jefes de los jefes. Y en último, el gran extranjero es el gran jefe. Y acá viene la gran diferencia con Marsolt en el extranjero Camus. Marsolt, que un día lo vamos a comentar en mis novelas preferidas, aceptaba esa falsa idea que se hacían de él y terminaba sucumbiendo. Pero acá los presos no ceden. Las víctimas de ese gulag muestran de que se puede vencer ese campo de concentración. Y ese campo de concentración, con el triunfo del trabajo, lleva inserto su propia destrucción. No sé si me entienden. Ese campo de concentración está muerto. ¿Por qué? Porque los presos le están ganando la feriada a través del trabajo, a través de la dignidad, a través de esa perseverancia, a través del coraje. Y acá hay una imagen que también tiene un gran parentesco con Camus, eran contemporáneos, por supuesto que no se conocieron, la imagen que tiene de Defoe y de Fielding, en el cual las cárceles son una imagen del mundo exterior. Ese campo de concentración no es diferente al mundo exterior. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Solzhenitsyn? Ese deportado, ese hombre que estuvo preso por una carta, quiere que esa tragedia de él tenga su sentido. ¿Y cuál es el sentido? Es el silencio de su combate. Es la lucha por el trabajo, por el esfuerzo, por mantener los ritos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que todos sabemos que en un momento de nuestras vidas todo puede venir contra nosotros. Solo los giles piensan que somos inmortales. Los que se la creen, perdieron, antes de empezar. La vida tiene que ser, como dijo Zhukov, una lucha diaria, día a día, cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice Solzhenitsyn cuando sale de esa cárcel? Que en definitiva el hombre tiene todo para hacer. Es él el dueño de su destino. La humanidad solo la va a salvar el hombre individual con la dignidad del trabajo, con la raza, con la inteligencia, con la fuerza, sin quejarse. Sin quejarse nunca, porque como dice al final del libro, hay que entender la vida. La vida se entiende, como decía el padre Giors en la Condición Humana, la vida la tenés en la garganta. Bueno, Zhukov dice, hay que entender la vida. Entonces, en ese silencio, que en este movimiento maravilloso de Shostakovich, que también fue otra víctima de Stalin, y gracias a Dios no murió, porque acá tenemos esta décima sinfonía, que es una maravilla, es andante, nos da la fuerza indispensable de que necesitamos para vivir. Es una lección, es una obra maestra, que te puedo asegurar que dentro de muchísimos años se va a seguir hablando de un día en el día de Iván Denisovich como el ejemplo de que un hombre tiene que luchar, tiene que pelearla todas las mañanas. Y Zhukov lo hizo, termina el día y se va a dormir en paz con su cuchara, con su gorro, con sus recuerdos y con la dignidad del trabajo.
Martín, gracias. ¿Sabés cuál es el próximo?
Maray, posiblemente. Tengo a Conrad. Uno de los dos.
Bien. Nos reencontramos. Que pase bien. Chao.